Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, como siempre, es un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que se retransmite también todos los sábados en Radio Libre de Paraguay, la 1200 AM. Es un gusto enorme estar con ustedes compartiendo este espacio radiofónico en el cual nos damos esa tarea de conversar, de escudriñar en el pensamiento, de hurgar en busca de ideas, siempre con un gran equipo de producción, con Alex Villanueva en la producción de Franca Controversia, el enigmático Alex Villanueva. Mucha gente me pregunta sobre por qué es enigmático Alex Villanueva, y la respuesta es precisamente por eso, porque el señor es un enigma. También con nosotros Alejandra Cervantes, aquí en la producción general, en los controles y en las premiaciones. Usted fue reconocida el día de hoy, en el Día del Locutor, fue premiada Alejandra Cervantes, conductora del programa Radio Raíces Latinoamericanas. Nadie más latinoamericana y nadie con una voz más radiofónica que Alejandra Cervantes. Y detrás de Alejandra Cervantes, también nosotros estuvimos hoy en la presidencia, en la Plaza Central de Ocotlán, para recibir un homenaje, un reconocimiento por el Día del Locutor. Tengo el honor de haber recibido un reconocimiento. Lo voy a mostrar aquí a las cámaras para la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. En el Día del Locutor, por ser una voz reconocida aquí en Radio de Ocotlán y sobre todo en el imaginario de los oyentes de la región Ciénega en Jalisco. Muchas gracias a todas las personas que comparten sus ideas, que nos escuchan, que nos escriben, y sobre todo gracias por el reconocimiento de saber que cuando uno envía un mensaje, cuando uno se comunica, cuando uno dice algo, del otro lado hay alguien que escucha, hay alguien que lo valora, hay alguien que lo aprecia, y eso construye comunicación y eso construye comunidad, como decía el filósofo norteamericano John Dewey. Entonces, muchas gracias por ese reconocimiento, también a todo el equipo que realmente hace que yo esté aquí. Yo solamente soy la voz visible de este programa, pero detrás hay un gran equipo de producción. Y hoy tenemos otro programa dedicado a los jóvenes, a la gente joven. Queremos escucharlos, queremos conocerlos, queremos saber qué piensan. Y hoy vamos a hablar sobre redes sociales como un espacio apropiado por los jóvenes. Es decir, ellos tienen el control, ellos tienen el poder, ellos usan las redes sociales, ellos usan la tecnología. Y entonces ellos nos van a contar. Me da gusto, tengo cuatro invitados el día de hoy. En primer lugar está conmigo Stephanie Villaseñor. Ella es estudiante de la licenciatura en informática del Centro Universitario de la Ciénega. Stephanie, bienvenida a Franca Controversia.
Muchas gracias, un gusto estar aquí.
Está también con nosotros Nancy Andrade, que es estudiante de periodismo. Ella forma parte del equipo de Franca Controversia, suele escribir nuestras notas y no la habían conocido aquí al aire, pero siempre está pendiente de todo lo que hacemos. Nancy Andrade, bienvenida a Franca Controversia.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Está usted nerviosa, Nancy Andrade, o no?
Un poquito.
¿Le gustan las cámaras? ¿Le gusta salir al aire?
Pues si puedo evitarlas, me gusta más escucharme.
¿Le gusta más estar detrás de bambalinas, claro, en la producción, en las notas, en los guiones?
Claro, ahí verán leer mi nombre y en las notas.
Ahí está siempre con nosotros acompañándonos Nancy Andrade. Rodrigo Muñoz es un estudiante de informática, también aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Rodrigo, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, me gusta la idea de conversar con las personas sobre este tema.
¿Es frecuente que las personas un poco mayores, así como yo, te pregunten sobre tus redes sociales y tus usos?
A mí en específico no, pero sí veo que se genera mucha controversia sobre ese tema de las redes sociales.
Y para completar el cuadro, nada mejor que alguien que viene de la psicología. Eileen García, estudiante de psicología aquí del CUCIENEGA. Bienvenida, Franca Controversia.
Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad, sí es un tema como que sí me gusta, como que para poder hablarlo y todo eso, porque pues sí, es demasiado que hablar sobre ese tema.
Bueno, lo primero es, ¿ustedes todos, todas son usuarios frecuentes de las redes sociales?
Principalmente sí.
En tu caso, Rodrigo, ¿cuáles son las redes sociales habituales que utilizas en tu vida cotidiana, digamos?
Principalmente la que más utilizo es Instagram, y de ahí se puede abrir un poquito a Twitter y a Facebook, pero principalmente Instagram.
¿Por qué Instagram?
A mí me pasa que en Instagram lo que yo sigo, ya sea personas, páginas o hashtag, es lo que yo quiero ver. Y en Facebook es mucho más lo que la gente comparte de sus propios gustos que más de lo que yo necesariamente necesito o me gusta ver a mí.
Y en tu caso, Eileen, tus redes sociales, ¿cuáles utilizas?
Yo uso más Facebook. Instagram sí tengo, pero es como muy rara la vez que lo utilice. Pero sí es como que un poquito más Facebook que Instagram.
Y en el caso de Facebook, ¿qué hace que estés más a gusto ahí que en otras redes como Instagram o como Twitter?
Los memes. Los memes son como de que compartir y así, ¿no? Porque Instagram es más como subir fotos como más de tu vida diaria, de dónde vas, a dónde vas, qué estás comiendo, compartir como que estos momentos y así. Y es subir más de fotos, y en Facebook es como más de compartir noticias, memes y eso.
Nancy Andrade, ¿usted cómo anda en redes sociales? ¿Usted dónde está en redes sociales? ¿En qué redes está?
Yo creo que uso más Instagram y Twitter.
¿Por qué?
Pues creo que me pasa un poquito como lo que mencionan ellos. A mí me gusta ver un poquito más lo que yo decido ver, las personas que yo sigo, a diferencia de nuestra compañera psicóloga. A mí como que, claro que me gusta ver memes, pero como que de pronto todo mi Facebook se llena de memes y como que siento que hay un poquito de, pues de tantos memes que ya no hay mucha información o cosas nuevas que conocer.
Y en el caso de Stephanie, que es estudiante de informática, tus redes, Stephanie, ¿cuáles son tus gustos, tus usos?
Yo prefiero usar Instagram o Twitter también.
¿Por qué Instagram? ¿Por qué hay esa fascinación con Instagram?
Yo creo que por el punto que dice ella de que puedes compartir fotos y todo eso. A mí me gusta tomar muchas fotos. Entonces es la manera para que los demás lo vean, y es un lugar donde lo puedo publicar y sé que se va a borrar y pues ahí está.
Y además de Instagram, ¿en qué otra red te sentirías a gusto?
Twitter.
¿Por qué ahí?
Porque es un espacio muy abierto donde puedes dar tu opinión y puedes encontrar personas que tengan la misma o personas que te van a dar la contraria, pero puedes hacerlo muy abiertamente.
En tu caso, ¿es natural usar redes sociales? O sea, en tu actuar cotidiano, ¿estás conectada a un teléfono celular, a una computadora, a una tableta para saber qué pasa en la vida digital?
Yo creo que sí. Sí, es muy común.
¿Por qué?
Porque es más sencillo enterarte de las cosas por algo que todos compartieron, que nada más esperar a que llegue a ti de voz en voz.
O sea, el espacio digital de las redes sociales es parte de la convivencia cotidiana de ustedes.
Lastimosamente, sí.
¿Por qué lastimosamente, Rodrigo?
Yo estos últimos años he entrado en duelo con las redes sociales y he tratado de alejarme de ellas, principalmente de Facebook, por el tiempo que me quitan. No sé, al pasar de los años, yo empecé a usar Facebook, la primera que utilicé, como en el 2011. Entonces ya a pasar de los años, como que ya no, siento que no la necesito, siento que no me aporta nada. Entonces estoy en ese duelo de ya quererlas dejar, ya no tengo la necesidad de estarme enterando de lo que pasa o todas esas cosas, siento que no me aporta nada a mi persona, pues, en mi caso, específicamente.
Y en el caso de ustedes, ¿están pendientes siempre de las redes sociales? ¿Tienen como esa ansiedad de ese color rojo que indica que hay una notificación? ¿Están así pendientes, ansiosos?
Yo en lo personal no. Es muy raro que, o sea, puedo estar lo mínimo así 10 minutos en Facebook, pero nada más como de ver muy rápido pues lo que comparte la gente, porque en realidad es demasiada información lo que se comparte en Facebook, y es como, no sé, la cabeza pues no retiene tanta información, pero lo que hace pues lo de las redes sociales es como de la adicción, pues se libera demasiada dopamina, y es como que no, o sea, no, la gente por eso no lo deja, pero sí es como 10 minutos a lo máximo que estoy en Facebook, por lo mismo, porque sí es demasiada información, y luego las fake news que también hay, pues.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre redes sociales como un espacio apropiado por los jóvenes. Una estudiante de psicología, una estudiante de informática, una estudiante de periodismo y otra estudiante de informática nos están contando sobre qué redes usan, sobre los usos, y les vamos a seguir preguntando a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre las redes sociales, pero como un espacio apropiado por los jóvenes. Y decimos apropiado en el sentido de que realmente son ellos los que deciden qué red social van a usar, cómo la van a utilizar, cuándo, qué quieren hacer, qué quieren ver, qué quieren comunicar. Y esa capacidad de apropiación escapa absolutamente a cualquier tipo de intento de regulación, a cualquier tipo de intento de decirles no hagan eso, hagan aquello, no hagan lo otro. Esta es una generación muy, muy independiente que toma decisiones sobre lo que realmente les interesa. Este es el programa número 134 de Franca Controversia. Estamos en directo a través de Facebook Live. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos como @ Radio de Geocotlán, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, y también pueden buscarnos en nuestros podcasts. Estamos como Franca Controversia, tanto en Spotify como en iVoox, y van a encontrar los 133 episodios precedentes, más este con el que ya sumamos 134. Empecemos por el uso, por el uso que ustedes le dan a las redes sociales. Empecemos con Instagram, que es básicamente una plataforma de fotografías. Es una red social basada en las fotografías, pero también tiene chat, también tiene hashtag, también tiene videos cortos. Es decir, no solamente es la fotografía estática. Cuando ustedes usan Instagram, ¿por qué lo hacen? ¿Qué buscan? ¿Qué persiguen al usar una red como Instagram? No sé, ¿quién de ustedes quiere empezar?
Pues capaz en Instagram tienes el contacto más cercano a la vida de otra persona, ya sea amigo, pareja, conocido, amigo lejano. Yo, por ejemplo, en Instagram me he reencontrado con personas que llevaba años sin hablar, y capaz te enteras de cosas nuevas que no conocías de esa persona, gustos más íntimos, y no solo ver cosas que comparte en Facebook, por ejemplo, en mi caso, de otras páginas que nada que ver con su vida. No sé si me doy a entender.
Sí, y en tu caso, ¿publicas algo en Instagram? ¿Qué tipo de publicaciones?
Regularmente solo publico fotos mías, con mi pareja. En publicaciones, en historias suelo resubir cosas del deporte, me gusta mucho fútbol, suelo resubir cosas del deporte, y por ejemplo si voy a algún lugar, una foto, un video de un segundo de ese lugar, no trato como de subir tantas cosas, como que sea tan hostigoso mi presencia en la aplicación.
Es como un espacio de encuentro Instagram, donde ¿Están tus amistades, tus gustos, tus entornos?
Más que nada, sí. En Instagram, sí.
Y en el caso de Stephanie, también estudiante de informática, Instagram, cuando vas a entrar a Instagram, a usar esa plataforma de fotografías, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué fin Stephanie entra a Instagram?
Usualmente, sí lo uso demasiado en tiempos libres, y es exactamente eso, como todos suben cosas y suben un pedacito de lo que hacen, me entretengo viendo lo que está pasando. O también para subir fotografías de lugares a donde voy, así.
¿Ves más historias o más fotos?
Veo más historias.
¿Por qué esa preferencia hacia las historias? Y les digo algo, cuando yo quiero comunicarme con un estudiante, si yo le envío un correo electrónico, estoy perdido. Si le envío un inbox de Facebook, tengo alguna posibilidad. Si le envío un mensaje a través de Instagram, a través del chat, mis posibilidades se incrementan notablemente. Pero si reacciono a alguna de sus historias, es seguro que me van a contestar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué están más pendientes de las historias?
Suele ser porque queremos ver la respuesta hacia lo que subimos. Por ejemplo, si yo subo una foto que estoy aquí en la cancha y me responde alguien, a mí me interesaría saber qué me dijo esa persona. Puede ser que me haya dicho, estás ahí, vamos a echar reta o lo que sea. O más que nada eso, la respuesta, la necesidad de saber lo que esa persona opina de lo que subimos.
Yo creo que es más como esta necesidad de que se den cuenta lo que estoy haciendo. Porque creo que Instagram es más de qué es lo que está haciendo la otra persona. ¿Quién está haciendo más cosas? ¿Quién está siendo más productivo? ¿Quién va a más lugares? Entonces, esta necesidad de subir historias también es de la necesidad también de ser vistos, de que yo también hago, yo también como esto, yo también voy a tal lugar. Y es como esta necesidad más bien de aceptación por las personas que te siguen, ¿no? Yo en lo personal a Instagram sigo más como artistas, o a personas que digo, quiero ser como ellos, como que me inspiren. Sí, a personas o amigos es muy raro pues que lo siga. Sí sigo, pero es muy raro que también vea sus historias. Pero yo creo que es más como eso, la dinámica, eso de ver las historias en Instagram.
Y en el caso de la periodista de Nancy Andrade, Instagram, ¿qué significa Instagram para una periodista como Nancy Andrade?
Pues creo que para mí es como mostrar un pedacito de nuestras vidas, pero también es como un poco selectivo, como qué pedacito de mi vida quiero que vean, porque pues claramente nadie de nosotros muestran cosas malas en sus redes. Creo que también es una forma como de mostrar un poquito de nuestra felicidad, la felicidad que tenemos en nuestras vidas, y pues de alguna manera que las otras personas los vean y pues saber qué es lo que piensan de nosotros o que tengan alguna idea sobre quiénes somos.
Nancy Andrade tocó un punto central ahora. Una vez estaba hablando yo con Renata Cabrales, que es una colombiana, es una periodista experta en ética digital, y me decía que una de las grandes preguntas que teníamos que responder en redes sociales es ¿quién queremos ser en una red social? Asumiendo que la gente construye su imagen, proyecta su imagen. Si yo le pregunto a ustedes, empezando por la psicóloga, por Aileen, ¿quién quiere ser Aileen en una red social? ¿Qué me dirías?
No, pues, es difícil. No es... ¿Quién quiere ser como en una red social? No sabría, porque las redes sociales para mí no son malas, pero sí es como que le encuentro varias cosas como que me peleo. No me baso yo para... En Facebook, en Instagram, no quiero como que las personas me vean como lo que construí en redes, porque realmente a veces no se construye lo real, sino como a veces una personalidad, algo de lo que quieres ver, pero más como de felicidad. no han realmente como de, okay, a veces estoy triste, pero eso no lo comparten, a veces estoy enojada, pero eso tampoco lo comparten. Entonces, para mí a veces es como proyectar algo que realmente no soy. Entonces, pues a mí no es como que me interese demasiado que la construir algo pues en Facebook de cómo soy.
Rodrigo, y en tu caso, al usar redes sociales, ¿quién es Rodrigo? ¿Quién es el personaje que se construye y que se muestra ahí?
Pues principalmente yo mismo. Algo que me gusta a la hora de las redes sociales es permanecer con esa esencia que yo siento que tengo. Yo no trato de mostrar, por ejemplo, yo veo muchos estados de mucha gente que conozco en sus carros, manejando con música alta y así. Yo también lo pudiera hacer, pero no es algo que me nazca, no es algo que me interese hacerlo. No, yo creo que las redes sociales, para mí, en mi caso, no son ni para presumir, ni para mostrar a alguien que no soy, simplemente para conectar con otras personas. Yo tengo muchos amigos en Guadalajara, y tal vez subir esas historias, o yo ver sus historias de ellos, de, por ejemplo, que vine a la cancha y ya le platico, ya ve la historia de mi amigo y me dice, ah, ¿qué anda haciendo? Y yo ya, es una manera de compartirnos nuestro día a día, ya que estamos lejos, por ejemplo, en ese caso de mis amigos de lejos.
Nancy Andrade, la periodista, el personaje de Nancy Andrade en redes sociales, ¿quién es ese personaje?
Uy, pues yo consideraría que sí es un poco, que sí muestro realmente quién soy yo. No sé, que suba fotos de alguna comida que me gusta, o a mí me gusta mucho esto de subir historias y poner un fragmento de la canción. Creo que es algo que define un poquito las personas, de quiénes son, qué música les gusta. Yo consideraría que así muestro pues una parte de mí en redes.
Y Stephanie, tu personaje en redes sociales, ¿qué significa? ¿Qué es?
Yo siento que comparto mucho sobre momentos que paso con mis amigos. Son usualmente las fotos que tomo o fotos de lugares, pero realmente no lo uso demasiado como para el público en general, porque existe la opción de close friends, entonces es lo que uso, como que solo lo vean amigos cercanos y no tanto como todas las personas. No intento como querer que los demás sepan, sino más amigos cercanos.
Hay una necesidad, le pregunto a todos en general, ¿hay una necesidad de la generación de ustedes, de los jóvenes como ustedes, de ser visibles, de estar en el espacio digital, de que mucha gente los vea? ¿Stephanie?
No, yo por mi parte uso más close friends porque usualmente no contesto mensajes ni nada. Entonces yo sé que los demás ven más Instagram y saben como de que está ocupada en esto, por eso no contesta. Es mi manera de usar Instagram.
Rodrigo, ¿hay una necesidad de que sean visibles?
Anteriormente en mi vida, cuando era más joven, estoy hablando de a los 14, 15 años, tenía yo esta necesidad de que me sigan, de ser popular, porque yo veía en mi escuela o cosas así, las personas que eran populares, por así decirlo, pero conforme pasaron los años, es algo que yo vi que no necesitaba, que no me iba a aportar nada, entonces prefiero llevármela tranquila y sin la atención, sin el ojo público, sin yo tener que ser el tema de conversación de alguna plática de gente que me esté, por ejemplo, criticando.
La psicóloga Aileen, ¿hay una necesidad de las psicólogas jóvenes de ser visibles, de estar en el espacio digital? Al menos en tu caso particular, ¿existe esa necesidad?
No, en mi caso no. No, no me interesa quién me sigue. O sea, si tengo más seguidores, si tengo menos de los likes, pues tampoco. Porque pues yo sé que hay muchas personas de que, ay, es que es popu, o de que muchos likes, o que lo siguen pues de que varias personas, y no sé, como que se crecen más. Pero pues realmente a mí no me interesa pues eso. No hay esa necesidad.
Nancy Andrade, usted que es periodista y usted que estudia para comunicar en forma masiva, ¿tiene usted una necesidad de estar en la vida digital de manera pública y que mucha gente la vea?
Pues yo consideraría que sí, pero que nosotros elegimos, o al menos yo elijo, quién quiero que me vea. Es decir, en este caso, pues claramente quiero que mi tía, que veo, no sé, cada 2 meses, vea que estoy en vivo en Franca Controversia, pero pues no me interesaría que alguien que no conozco se entere de esto. Entonces, para mí sí, pero creo que yo decido quién quiero que me vea.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con estudiantes de psicología, estudiantes de informática, estudiantes de periodismo sobre la apropiación que hacen de las redes sociales, qué uso le dan, cómo usan las redes sociales, cuándo sí, cuándo no, quién quieren que los vea y quién no quiere que los vean en una determinada situación. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Franca, franca, franca controversia. Regresamos. Regresamos. Franca controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre redes sociales como un espacio apropiado por los jóvenes, como un espacio digital en el cual ellos son los dueños de su propiedad. Cada quien tiene su propiedad aquí en el mundo digital y cada quien la ha delimitado diciendo: a mí no me interesa que me sigan muchas personas, no me interesa contestar mucho, quiero publicar ciertas cosas pero que vea cierta gente, hay cosas que sí muestro y hay cosas que no muestro, y esto configura realmente el espacio digital que cada uno va construyendo. Estamos con Eileen García, estudiante de psicología, con Nancy Andrade, estudiante de periodismo, con Rodrigo Muñoz y con Stephanie Villaseñor, ambos estudiantes de informática, y nos está viendo la doctora Alma Jessica Velázquez. Dice: saludos, felicidades a los locutores. Hay que preguntarle a la doctora Alma Jessica Velázquez por qué no están los abogados hablando aquí de las redes sociales y por qué no está la visión jurídica en este programa. A ver si más adelante hacemos ese programa especial y nos convertimos en de hecho y de derecho por un ratito, aunque sea. Pablo Ortega dice: se han encontrado en zonas de riesgo en las redes sociales. Feliz día del locutor y saludos desde el Meta Universo. La pregunta de Pablo Ortega, nuestro oyente, es: ¿se encontraron ustedes alguna vez en una situación de riesgo en las redes sociales?
Que yo recuerde, no, pero siento, por ejemplo, en Facebook es muy propenso a encontrarte con gente muy agresiva. Y a diferencia de Twitter, en Facebook es más visible tu información, es más visible tu foto, es más visible todo acerca de ti si lo tienes público. Entonces yo siento que en Facebook sí es más propenso a, bueno, yo particularmente no meterme con nadie, no comentar nada, no hacer comentarios que no van, para evitar, como quien dice, problemas en general con cualquier tipo de persona, porque luego capaz si te encuentras a alguien que está teniendo un mal día y pueden suceder cosas malas.
Y en el caso de ustedes, de Eileen, de Stephanie, de Nancy, ¿se encontraron en riesgo? ¿Se sintieron en riesgo alguna vez en el uso de las redes sociales?
Yo en lo personal, pues no ha habido algún momento que me sienta como en riesgo.
¿Nancy?
Pues no sé si cuente, pero creo que la mayoría de las personas, o al menos a cierta población, llegó a recibir este mensaje de Facebook que les preguntan: ¿eres tú? Y hay un link. Nunca he caído, pero sí varias amigas han caído en estos links que abren y pues les hackean su Facebook.
¿Y se han encontrado con casos también de clonación de cuentas? ¿Alguno de ustedes le han clonado la cuenta o conocen casos de alguien que denuncia que hay alguien que utiliza su foto, su mismo nombre y está, qué sé yo, pidiendo dinero, etcétera?
Yo muy frecuentemente, frecuentemente ha pasado 2-3 veces en Instagram que amigas mías o conocidas que yo sigo toman sus fotos, por ejemplo, fotos en bikini, y hacen perfiles falsos donde anuncian que vende contenido pornográfico, por así decirlo. Y lo que hacen es bloquean a la cuenta de verdad y empiezan a seguir a todos los que sigue esa persona, pero obviamente es falso. Entonces es más eso.
Sí, también por ese lado sí me ha tocado varias veces verlo.
como que bueno, la palabra correcta es craquear, ¿no? No tanto, los hackers se enojan cuando decimos hackear como sinónimo de robar información y eso, y dicen, esos son los crackers. Los hackers tenemos ética, tenemos una filosofía, etcétera, pero es como, como robar la identidad digital de alguien para hacer algo indebido a su nombre. Eso es lo que ustedes vieron en, ven en redes, ¿no?
Sí, eso pasa muy seguido.
Pregunta sobre una cuestión de odio. Yo hice un programa hace un tiempo sobre las culturas digitales y tuve el gusto de preguntarle a José Luis Orihuela, que es un argentino español, profesor de la Universidad de Navarra, sobre por qué hay tanto odio en Twitter. Y le hice la pregunta específica de Twitter porque es una red que todavía permite el anonimato, todavía permite una gran cantidad de mensajes sin mayor restricciones. Y entonces, el odio pulula. Le pregunté, profesor Orihuela, ¿por qué hay tanto odio en Twitter? Y él me dijo, porque hay mucha gente con necesidad de catarsis, hay gente que tiene problemas mentales, hay gente que quiere llamar la atención, y el anonimato les da la oportunidad de andar agrediendo y andar tirando piedras sin tener que responsabilizarse de nada. ¿Ustedes encuentran odio en las redes sociales cuando usan Facebook, Instagram, o no sé si alguno use Twitter?
Yo encuentro odio, pero siendo más específico, en publicaciones sobre... Yo sigo mucho el fútbol, entonces en publicaciones sobre jugadores de fútbol hay una zona hasta abajo de los comentarios que, visibles, que es comentarios ocultos, es donde están todos los comentarios que tienen odio, palabras ofensivas, y ahí usualmente se encuentra mucho odio. De comentarios de todo tipo, racistas, homofóbicos, de todo tipo de comentarios.
Yo he visto mucho odio, como lo mencionaron en Twitter, porque no tiene filtros, te permite decir lo que sea y está fácil tirar odio ahí porque nadie va a saber quién eres y no vas a tener consecuencias de lo que haces. Por ejemplo, Facebook pone palabras restringidas y te bloquea la cuenta, pero Twitter no hace eso. Entonces, yo siento que por eso es la red que más usan para tirar odio.
Nancy, en tu caso como periodista, ¿te encuentras odio en las redes sociales?
Pues yo creo que sí hay muchos discursos de odio. Creo que donde más lo he notado es en Facebook, dependiendo del tema. Por ejemplo, cuando tiene que ver con alguna situación de género, que hay alguna marcha feminista o algo por el estilo, yo he leído comentarios pues muy agresivos en torno a las opiniones que tienen de las mujeres que pues se manifiestan, y creo que es donde más lo he notado.
¿Y qué hacen ustedes como jóvenes cuando, por ejemplo, encuentran esos flujos de odio en las redes sociales? Por ejemplo, esto que nos dice Nancy, de que hay una marcha feminista e inmediatamente aparecen las descalificaciones, aparecen hordas completas de agresiones, o en el fútbol, cuando no hace falta tener un equipo establecido para saber que a uno lo van a odiar, lo van a agredir, lo van a insultar. ¿Qué hacen ustedes cuando se encuentran con el flujo del odio? ¿Se evaden? ¿Los ignoran? ¿Se pelean?
Pues yo principalmente en mi caso, en los dos casos pues del fútbol y de comentarios hacia alguna marcha o algo, principalmente lo ignoro. Esos momentos de pelearse, de discutir con alguien en una caja de comentarios, es algo que no, que realmente no necesito en mi vida, no necesito perder tiempo en eso, entonces regularmente lo ignoro, pero hay veces que sí me dan ganas, pues para perder el tiempo o para curármela, que sí me pongo a alegar con alguna persona que hace comentarios, más que nada en el fútbol.
Y en tu caso, Ellen, cuando navegando por los recovecos de las redes sociales, usted se cruza con un flujo de odio, ¿qué hace Eileen?
Yo, por ejemplo, eso que mencionan sobre lo de feminismo y eso, realmente sí, cuando son hombres, sobre todo los que son los que están opinando, realmente sí los ignoro. Sí, es como, son hombres, no van a entender realmente cuál es el objetivo del movimiento. Cuando sí son mujeres, pues sí es como que sí está como esa espinita así de responder, pero no se le puede ganar a ese tipo de personas de no lo, sacarlos de su odio no se va a poder. Entonces es como que sí me enojo más con las mujeres, pero sí es como que también lo ignoro para no enojarme de más.
Y en tu caso, Stephanie, cuando digamos que asumiendo que las redes sociales son un mar proceloso y vas navegando y de repente ves el buque del odio, ¿qué hace Stephanie? ¿Lo enfrenta, lo elude, cambia el timón? Así como
yo prefiero ignorarlo, pasar de largo, porque cualquier cosa que comente, sea positivo o negativo, cuando te metes en medio del odio, te van a terminar tirando a ti también. Entonces es mejor ignorarlo y simplemente ir así.
¿Y cómo pueden ustedes contribuir a que no haya tanto odio? Si les pongo otro escenario, les digo, ustedes tienen el poder de hacer que en redes sociales haya un poquito menos de odio. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Qué harían?
Pues es que no se le puede quitar a las personas su opinión. No se podría, como quien dice, pues soy el desarrollador de Facebook, voy a quitar la caja de comentarios. No, es simplemente imposible. Las personas tienen que tener el derecho de expresarse. Más que nada sería...
No contribuir a hacerlo mayor.
No sumarse. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo pueden hacer eso? ¿Cómo podríamos lograr, si suponemos que aquí tenemos un poder y queremos decirle a, por ejemplo, sus compañeros o las personas del centro, cómo no sumarnos al odio? ¿Qué acciones podríamos tomar?
Pues no darle interacción, no darle más atención de la que ya tiene.
No hacer eso que se comparta y que llegue a más personas, simplemente dejarlo y ya que entre las pocas que lo han visto.
Nancy, ¿qué hacemos los periodistas cuando para evitar que se proliferen los discursos de odio?
Pues nos deprimimos y después actuamos. Pues creo que nosotros pues sí llegamos como a intentar que las personas vean que existen estos discursos de odio, porque creo que sí los ignoramos, pero creo que también es importante saber que existen, porque eso habla de cómo está pensando una sociedad. Entonces, pues para mí sí sería importante visibilizar estos discursos de odio que mismo generan estas violencias, porque para de alguna manera frenar los discursos de odio para no reproducir más violencia.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con estudiantes de psicología, de periodismo, de informática, sobre la apropiación que hacen de las redes sociales y sobre esta construcción de una identidad digital que no es nada fácil en un mundo complejo donde hay gente que roba identidades, donde hay gente que hace trampa, donde hay mucho discurso de odio y donde no todo es bonito y no todos somos tan felices como parecemos en nuestras fotos de Instagram. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre las redes sociales como un espacio apropiado por los jóvenes, como un espacio en el cual ellos son los dueños, ellos tienen el control. Y hay preguntas que son difíciles de responder, a veces nos cuesta mucho a nosotros que ya tenemos algunas canas más tratar de responder a cómo erradicar el odio, cómo minimizar los ataques, cómo hacer que la convivencia sea un poco más armónica, un poco más empática, un poco más equitativa y sobre todo un poco más justa. Y eso le estamos preguntando hoy a nuestros invitados: Aileen García, estudiante de psicología, Nancy Andrade, estudiante de periodismo, Rodrigo Muñoz, estudiante de informática, y Stephanie Villaseñor, también estudiante de informática. Si los convierto mágicamente a todos ustedes en maestros, que yo creo que sí lo son, y les digo, ustedes están dando una cátedra en este momento para gente que los está escuchando en distintos lugares de América Latina. Hay gente de Buenos Aires, hay gente de Asunción, gente de Concepción del Paraguay que siempre nos escucha. En Las Vegas, Nevada, nos escucha siempre Marcela Rincón, gente de Colombia, de Chile, de Perú, de Venezuela. Y les digo, ustedes están en una cátedra y quiero que me ayuden a decirles cómo podemos usar mejor las redes sociales, qué provecho le podemos sacar. Y empezamos con Rodrigo, el informático. Si te ponemos delante de una cátedra y tu misión es decirle a la audiencia cómo aprovechar mejor las redes sociales, ¿cuál es el mensaje?
El mensaje sería, úsenlas y aprovechenlas al modo que necesiten. Si tu perfil, si tu página es de vender algo, vende algo y véndelo bien. Sácale el provecho de las redes sociales, porque las redes sociales son una herramienta, más que nada, una herramienta muy poderosa. Si tu perfil es de moda, haz lo mejor que se pueda, sé el mejor perfil de moda que haya. Principalmente sería ese el mensaje, que lo usen y de la manera correcta, como es, y que le saquen todo el provecho que se pueda.
La psicóloga Eileen, ¿cuál sería tu clase magistral en la cual le dijeras a la gente que nos está escuchando cómo sacarle provecho a las redes sociales? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos explotar más?
Creo que estoy de acuerdo con lo que mencionas sobre esto que se está usando sobre el emprendimiento. Creo que es una forma más rápida de publicidad. Pero sobre todo, yo les diría que tuvieran mucho cuidado con las redes sociales, más sobre todo como esto del manejo de las emociones, de la personalidad, que pues nosotros los psicólogos ya vemos pues varias cosas que decimos, tenemos trabajo que hacer, ¿no? Y sobre todo recordar siempre que no todo lo que vemos en redes sociales es real, es verdad, que a todos pues igual sentimos, no todo es felicidad, como lo pintan pues en redes sociales. Y sería pues ese es el mensaje más importante, que no todo lo que ven es real.
Como estudiante de psicología, ¿qué ves que esté mal en las redes sociales en cuanto a las emociones? ¿Ves ansiedad? ¿Ves obsesión? ¿Ves enojo?
Puede ser como obsesión de emociones. De emociones pues es varía demasiado. Más también puede ser como de ansiedad, de no saber cómo llegar a ser como la persona. No sé, por ejemplo, sobre los estereotipos, que ahorita es como, ay, el cuerpo, lucir y todo eso. Entonces, ya como que esta ansiedad de, yo necesito estar igual que ella para verme igual y poder subir una foto igual o algo así, ¿no? Entonces, sí se va generando de las emociones, porque es una lluvia de emociones, la verdad, de estar viendo de que en un rato estás feliz, en otro rato ya te deprimiste, bueno, no deprimiste, ya te entristeces de ver algo que no pudiste o no puedes ser como la persona o lo que ves. Entonces, es como un desequilibrio de emociones que se hace y son problemas, pues, que más adelante sí se ven, pues.
Hay como una ansiedad de la gente de tratar de parecerse, por ejemplo, a sus ídolos, a sus cantantes, a sus referentes. ¿Y hay tristeza cuando no se logra? ¿Va por ahí?
Sí, de que no se logra o de que no se tienen los medios, sobre todo los medios, porque, no sé, por ejemplo, ahorita es de que el nivel social, el estatus social es como tener dinero, ¿no? Para poder darme la vida lujosa que también las personas tienen. Y es como esta ansiedad de que yo tengo mi tope y yo no puedo tener lo que las demás personas tienen. Que ya se ve como de que las personas que tienen más estatus social son las que más populares son. Y el saber de que a lo mejor las personas tienen su tope es como de yo no entro en esa categoría. Y a mí, por lo tanto, soy como un cero, ¿no? A la izquierda o así.
Pues principalmente eso sería la autoestima que tú tienes. Por ejemplo, yo puedo ver en redes sociales una persona con más dinero, con un mejor cuerpo que yo, con más habilidades que yo, y a mí en lo particular y en lo personal no me va a afectar, porque yo estoy seguro conmigo mismo, yo estoy seguro de la persona que soy, yo estoy seguro de lo capaz que soy. Yo puedo ver, en mi caso específico de que hablábamos antes del fútbol, yo puedo ver gente que es mejor que yo, que trabaja mejor que yo con el balón o lo que sea, y yo no me voy a... Obviamente lo voy a ver como un ejemplo a seguir, pero más como motivación que como una rivalidad, como para generar este tú a tú, sino más como, órale, si él lo pudo hacer, yo también. O, por ejemplo, alguien con un mejor cuerpo que yo, si él logró tener ese cuerpo a base de... Yo también lo puedo tener a base de una disciplina. Si esa persona llegó a tener tanto dinero, pues yo también lo puedo tener siendo constante en mi trabajo, en mi carrera. Siento que eso también afectaría.
Bueno, creo que, bueno, por tu parte, la verdad, qué bueno que pienses así, pero desgraciadamente ahorita la sociedad en esto no lo ven así, porque está acostumbrada de quererlo todo muy rápido, de no esforzarse, de... todo lo puedes tener en unos minutos, o sea comprar en línea, encargar comida o algo así, todo muy rápido. Entonces yo creo que es más como se mueve es un movimiento demasiado rápido. Pero hay muchas, o sea, la mayoría de las personas, si tú sales y vas a la calle y preguntas, no están bien emocionalmente, o sea, realmente todas las personas deberían de ver la salud mental muy importante, porque es como ir al doctor, de que, no sé, te duele la garganta, pues vas al doctor para curarte, ¿no? Igual con la salud mental es demasiado importante, no me estoy sintiendo bien, es normal que tú vayas, porque no siempre toda la vida vamos a pensar así. Hay momentos, hay altibajos y así, y en esos altibajos es necesario, pues, ya acudir al psicólogo o al psiquiatra, dependiendo, pues, la situación que se debe de resolver.
Y en tu caso, Stephanie, ¿cómo aprovecharías mejor las redes sociales?
Yo iba a seguir continuando con lo que decía ella, de que no sabemos qué es lo que está pasando detrás de la pantalla. Tú decides en qué momento tomas las fotos y sales sonriendo, o por el punto de que quiere intentar ser igual. También ese problema de que no lo tienes, pero en una foto o en lo que subes aparentas tenerlo, y no estás mostrando realmente lo que eres y tu personalidad, y creo que eso causa conflicto también.
Bauman, el sociólogo polaco, él decía que el gran éxito de las redes sociales es que la gente cree en la ilusión de que nunca más va a estar sola, de que envía un mensaje y alguien va a escuchar, alguien va a contestar, alguien va a atender, y entonces uno envía mensajes para no estar solos. ¿Están de acuerdo ustedes con esto que decía Bauman? Cuando ustedes se conectan a redes sociales, ¿sienten que no están solos y no están solas?
Pues en mi caso, yo siento mucho, por ejemplo, yo puedo mandar muchos mensajes a muchas personas y el 2% me va a contestar, personas que realmente les interesa hablar conmigo. Entonces no creo que sea que te sientas solo, sino que a quién le interese que le llegue ese mensaje tuyo.
¿Ustedes se sienten solas cuando envían un mensaje de redes sociales y no les contestan? ¿Sienten un vacío?
No.
Stephanie, no. ¿Nancy? ¿Se siente usted sola y vacía cuando no le contestan?
Pues no sé si sola, pero más bien como rechazada.
Exacto, sí.
Y en tu caso, Aileen, ¿estás de acuerdo con esa premisa de Bauman de que las redes sociales tienen como éxito que uno ya nunca más se va a sentir solo cuando envía un mensaje?
Pues en parte sí es verdad. Ahí, dependiendo cómo nos sintamos, vamos a sentir sí o no el rechazo, de que si mandamos, no sé, mensaje porque sí me siento realmente solo, porque estoy triste, necesito hablar con mis amigos, y de que no me contesten o estén en línea a verlos, pues sí se siente feíto. Pero cuando es alguna otra emoción, lo que sea, es como, ok, no me contesto, no pasa nada. Yo creo que es ya dependiendo cómo nos sintamos, ¿no? Emocionalmente. Pero sí, en parte sí estoy de acuerdo con Baum.
Nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy. Aileen García, estudiante de psicología, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Nancy Andrade, estudiante de periodismo, gracias por estar con nosotros aquí.
Muchas gracias.
Rodrigo Muñoz, estudiante de informática, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y Stephanie Villaseñor, estudiante de informática, gracias por estar
muchas
aquí
gracias
con nosotros.
A usted.
Nos vamos por el día de hoy. Apropiense de sus redes sociales, cuiden mucho su uso, sáquenle el provecho que sea pertinente. Tengan cuidado, tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.